En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de teléfono público, este espacio que Radio Metrópoli pone a su disposición con el propósito de recibir sus comentarios, sus reportes, sus quejas, sus sugerencias y los temas que usted quiera exponer en este espacio a través de nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o bien a través de WhatsApp o de Telegram en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio y en este micrófono a nombre de Víctor Montes Rentería, titular de esta transmisión, les saluda un servidor Ricardo Camarena. Estamos listos para comenzar, estamos listos para recibir su comunicación a través de estos medios que ponemos a sus órdenes o si usted lo prefiere, si usted quiere exponer su reporte de viva voz, platicar directamente con el auditorio de la Estación de las Noticias y que sea usted quien directamente le haga la solicitud a las autoridades. Indíquele a mi compañera Lulú Torres si quiere salir al aire y con muchísimo gusto platicamos y le cedemos el uso de estos micrófonos para que pueda exponer su caso. Vamos a la pausa y enseguida entramos de lleno en materia. Estamos listos. Continuamos en esta emisión de teléfono público. Muchas gracias por su compañía y sobre todo por su confianza en este espacio. Le recuerdo que están a su disposición las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Estamos listos para recibir sus reportes, sus comentarios y sus opiniones, o si usted así lo prefiere, por supuesto puede exponer su caso de viva voz frente a estos micrófonos. Recuerde que este espacio es para usted y en gran medida, prácticamente en su totalidad, también es construido por usted. Arturo Alonso esta mañana nos acompaña a través de la línea telefónica. Hola Arturo, muy buenos días y adelante.
Muy buenos días, licenciado Camarena.
¿Cómo está?
Un placer.
Gracias.
Especialmente con usted. Pues más que una queja, tengo una inquietud.
Ajá.
Por ser neófito en los temas de panteones.
Sí.
Voy al panteón donde, pues, obviamente tenemos una propiedad para ese fin.
Sí. ¿Municipal o particular, don Arturo?
Es particular.
Ah, ok.
El que está por ahí por la base aérea.
Ajá, sí, ya sé cuál.
Y me topo con que para abrir una lápida hay que pagarle un impuesto al ayuntamiento, eso es normal en todas partes. Uh-huh. Pero cobran 9,000 pesos.
¡Ah, caray!
Por abrir una lápida. Y para meterlo, los restos mortuorios en ceniza en un nicho, cobran 1,300 por abrir la gaveta y meter las cenizas.
Sí.
Aparte, pues, darle al que te abre, ¿no?
Uh-huh.
La respectiva propina mundialmente instituida en México.
Okay. Sí.
Mi más que duda e inquietud es esa, como por qué esos cobros, digo, aparte es un mundo de diferencia, 9,000 por una lápida y 1,300 por depositar una urna. Aparte, pues, para la urna son 900 que le paga uno a la tesorería.
Sí.
Entonces yo digo, bueno, si le pagas a la tesorería, ¿por qué tienes que replicar pago en el panteón? Porque te abran, que ya pediste permiso al ayuntamiento.
Sí, que seguramente pues el cementerio debe cobrar la prestación del servicio y el gobierno pues debe cobrar seguro la autorización, ¿no?
Sí, ese es el asunto. Pero ¿quién controla el precio o cómo, en qué se considera el tabulador para una cosa u otra?
Claro, pues mire, todos los cobros que hacen las autoridades municipales bueno, estatales y federales, están contempladas en sus leyes de ingresos. Ese debe ser el caso, por supuesto, de Zapopan, si no me equivoco, a que habría que revisar justo en este tema con la Dirección de Cementerios, pues, ¿qué es lo que tienen aprobado en su ley de ingresos para el 2025? Ahí tiene que estar, pues, justo la tarifa actualizada. No sé si directamente ahí en el cementerio, don Arturo, le han brindado alguna explicación, sobre todo para que tenga usted, pues, claridad respecto a por qué está pagando lo que está pagando, ¿no?
Pues no, nada más te dicen que chocolatito o café.
Ah, caray.
Pagas o pagas, pues.
Claro, 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 claro.
Te pones porque ya no hay armadillo.
Sí. Sí, y ahí pues el asunto es que...
A final de cuentas, pues es un gasto que se tiene que hacer, ¿no? Digo, en ese momento, pues no, el dolor es muy por encima de lo que pueda suceder, pero
sí
queda después la inquietud de que dices, bueno, ¿por qué tan gravoso el cobro por abrir una lápida y es un cuadrito de 20 por 20 lo que te abren para la urna?
Claro. Claro, claro, claro. Pues mire, vamos a...
No es tanto una queja, sino una inquietud.
Sí, no, y es totalmente, totalmente válido, y uno está en todo su derecho de preguntar, oye, ¿por qué me estás cobrando esto? ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el criterio? Le digo, debe estar especificado en la ley de ingresos del gobierno de Zapopan. Lo revisamos, don Arturo, para que nos digan con puntualidad en dónde se encuentra este punto al que hacemos referencia y cuál es el criterio que se está empleando, sobre todo pues para que no quede en el aire la percepción de que es un cobro discrecional. Estos 9,000 pesos, pues me imagino que los paga usted en tesorería.
No, se pagan ahí en el panteón.
Ahí mismo en el cementerio, y ahí le dicen que es para el ayuntamiento.
Pues no, nomás dicen que ahí hay que pagar, y ya aparte paga uno, en el ayuntamiento paga uno el permiso por abrir.
Sí.
La tumba.
Muy bien.
O sea, pagas en el ayuntamiento y luego pagas en el panteón.
Okay, pero en el del ayuntamiento no son 9,000 pesos, ¿o sí?
No, no, es menos, mucho menos.
Mucho menos, el permiso como tal.
400 por abrir una lápida.
Ajá.
900 por abril.
Ok, y esto, y el... Oiga, ¿y los otros 8,000 se los está cobrando nomás el cementerio, entonces?
Sí, que el cementerio cobra 9,000.
No, bueno.
Aparte, entonces, y 1,300 por abril.
Sí.
Entonces, y aparte, pues, igual que el Panteón Guadalajara, no puedes hacer tu trabajo dentro del panteón, tiene que ser gente sindicalizada, ¿eh?
De con ellos, sí, por supuesto. Híjole, bueno, si el asunto es lo que cobra el cementerio, el panteón como tal, pues sí queda a criterio de ellos, ¿no? Sus tarifas, sus precios, que es una barbaridad. Y ya, bueno, si me dice usted que el impuesto del gobierno es mucho menor, pues ya tiene un poquito como más de lógica, tiene ya más sentido.
Pues sí, entonces... Pues esa es como la inquietud, y
claro.
Les agradezco el espacio de expresión, y
sí.
Que tengan un lindo día, y pues que todas las cosas fluyan este año.
Ojalá que así sea, don Arturo, confiamos en ello, le deseamos un excelente 2025, le enviamos un abrazo, y pues aquí estamos, como siempre, a la orden, y de cualquier manera le echemos un vistazo al tema.
Un saludo ahí al de la producción y a la atingencia de Lulú Torres para... Llamada.
Muy bien, ahí ya lo está escuchando don Arturo. Muchas gracias.
Linda mañana, gracias.
Gracias, hasta luego. La participación de don Arturo Alonso esta mañana en teléfono público. Gracias también a Sara Edith Saucedo. Ella se comunica con nosotros para platicar que el 31 de diciembre hizo un contrato con la Comisión Federal de Electricidad. A la fecha, pues no han acudido a ponerla. El número de contrato es el 0713-645664, lo repito, 0713-645664. No sé, Sara, si ya le echó un telefonazo a la Comisión Federal de Electricidad para darle seguimiento a este tema. No sé si ya le habrán dado algún tipo de respuesta o simplemente ha estado esperando. Mi sugerencia en primera instancia es que llame a la Comisión Federal de Electricidad. Si no hay una respuesta favorable, acuda a la oficina en la que celebró usted este contrato para que pues le expliquen por qué se ha tardado tanto. Me parece que es mucho, entendiendo que se atravesaron algunos días inhábiles, pero pues de cualquier manera ha transcurrido ya prácticamente una semana o más de una semana. Ojalá que nos cuente, Sara, cómo le fue a usted haciendo esta llamada, si es que ya la hizo, o acudiendo a las oficinas en donde usted realizó el contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias también a Gabriel Carrillo, está participando con nosotros en este espacio. Hola, Gabriel.
Sí, hola, buenos días.
A sus órdenes.
Oiga, lo que pasa que yo tengo un problemita con el CIAPA. Lo que pasa que, pues, soy discapacitado y vivo solo.
Ajá.
Y me dejaron sin agua, pues. Sí, hay una deuda, pero yo ya fui, pues, es muy difícil trasladarme en silla de ruedas.
Sí.
Administrativa. Le expliqué a la señorita, pues, y me dijo que hacer un convenio.
Sí.
Pero me pide un convenio de 4,900 y 1,000 cada mes. Pero pues yo no tengo ayuda de nada, pues. No tengo ni seguro ni nada, vivo solo.
Uh-huh.
Y luego, pues, yo lo que le expliqué a la señora que dice ahí reducción de agua, pero
sí,
me dejaron sin agua.
No, bueno, eso está muy mal, don Gabriel, porque digo, al margen de lo que usted les deba y que haya pues ahí un tema pendiente por resolver con el CIAPA, el acceso al agua es un derecho humano y en teoría no tendrían por qué cortarla al 100. Que venga una reducción, pues sí se entiende, disminuye el flujo, pero no tendría por qué estar usted en ceros. Eso me queda claro que sí estaría incurriendo en una violación a sus derechos humanos.
Sí, lo que le digo, yo le expliqué a la señorita.
Ajá.
De aquí, de la administrativa, pero muy, muy déspota, muy prepotente. Yo le dije, oiga, señorita, está bien, no tengo yo para ayuda para hacer convenio, esto, pero aquí en el papel que me traje, que me dejaron, y un papel que pusieron en el medidor que dice reducido,
uh-huh,
suministro, digo, aquí dice reducido, dice no, no dice total, porque me dejaron sin una gota de agua. Entonces ahí, y que me puede, no, es que aquí no se le puede ayudar nada, y pues usted tiene que traer, si quiere tener agua, pues tiene que pagar eso o hacer un convenio.
Uh-huh.
Y el señor está, le digo que yo no tengo ayuda, pues de dónde agarro, y pues así muy déspota, pues.
Claro.
No me dio respuesta ni atender ni nada.
Correcto. ¿Usted cuántos años tiene, don Gabriel?
¿Cómo?
¿Cuántos años tiene, don Gabriel?
46 años.
Sí, digo, yo pensando en algún tipo de apoyo, alguna de las pensiones. Déjeme aquí sus datos, aquí tengo su teléfono, para que podamos ponerlo en contacto con personal del CIAPA. Sabemos que su equipo de monitoreo está al pendiente de los reportes de Radio Metrópoli, para que puedan contactarlo, salud, para que puedan contactarlo y ver de qué manera se le puede apoyar, si no con algo más allá del convenio, pues sí con algo que le implique no hacer estos traslados o no estar dando estas vueltas, y sobre todo que no lo dejen en ceros en materia de agua, que sea efectivamente una reducción, porque dejarlo sin una sola gota, pues es algo que escapa a las facultades del CIAPA, no tendría por qué hacerlo.
Sí, imagínese, pues tengo ya como el mes que me dejaron sin agua, y
sí,
pues, sí, como dice usted, el agua necesaria.
Sí, claro. Sí, don Gabriel, pues mire, vamos a esperar la respuesta del personal de comunicación del CIAPA para que se pongan en contacto con usted y ver de qué manera se puede destrabar el problema, porque de lo que se trata pues es de que salgan beneficiadas, ganando, o por lo menos menos perjudicadas las dos partes, ¿no?
Y yo, como le dije a la señorita, le digo, es que, pues, le digo, yo no tengo ayuda de nada, no tengo ni la pensión, no, ya ve que aquí no se ha podido arreglar la pensión universal para discapacitados.
Sí, no, hay ciertas edades que quedan descubiertas, estoy de acuerdo con usted.
Y le digo, la señorita muy déspota, pues, me dijo, ay, pues aquí no, si quiere, pues tiene que pagar el dinero. Y le dije, entonces forzosamente, pues sí, de otra manera, no hay otra. Me dijo, trasládese al Parque Agua Azul, pero uh-huh, pues, imagínese, en silla de ruedas, ese, pues ni para transporte tengo, pues.
Claro. No, mire, vamos a confiar, don Gabriel, en la respuesta del equipo de comunicación social, que le echen un telefonazo y que pues lo puedan poner a platicar con una persona que pues tenga un poquito más de empatía, de más sensibilidad y que esté interesada en encontrar una solución conjunta y no un simplemente pues usted pague y hágale como pueda, ¿no?
Sí, le digo, pues así me comentó la señorita y pues no pude arreglar nada, me dijo, no, pues así, aquí es así, sí.
Uh-huh.
Y tiene la posibilidad de pagar, pues bueno, y si no, pues digo, oiga, pues la agua necesaria, pues es que es jugar en el papel que ahí dejaron, sí. Dice reducción de agua a casa habitación. Digo, aquí dice que si fuera un taller o un negocio o esto, entonces sí es reducción total, pero pues en casa habitación pues no. No, pues yo no sé de sus los artículos, ella misma. Digo, aquí está la hoja, léalos. No, pues aquí yo ya le dije, y pues aváncele, porque pues tengo más fichas que atender, claro, a la persona. Pues, no.
Bien, pues le agradezco mucho la confianza en este espacio, don Gabriel, y lo ponemos en contacto con el personal del CIAPA para que revisen cómo sí se puede destrabar este tema.
Ok, se lo agradezco, gracias.
No, hombre, que agradece, don Gabriel, hasta pronto. Y la participación de don Gabriel Carrillo. Margarita Gutiérrez también participa en este espacio. Dice, se me hace una injusticia que quieran multar por el asunto este del portaplacas. Algunos ni tapan la información y aún así quieren que las quiten. Además, alta la multa, dice Margarita Gutiérrez. MC entró con todo. Lástima que votamos por ello, comenta Margarita. Y ojo, pues a partir de mañana empiezan ya a multar a vehículos con portaplacas. Lo más importante es que no cubran estos el código QR que tienen las láminas, pero mire, por si las dudas, quíteselo. Total, no pasa nada, es cosa de 5 minutos con un desarmador, van para afuera 2 tornillos, se desmonta el montaplacas y se pone la placa directo sobre el coche. Creo que nos va a ahorrar dolores de cabeza, andar con el pendiente de si nos quieren andar cazando ahí los policías viales. Así que vamos a tratar de, tal vez no hacer lo que nos guste tanto, pero sí lo que nos sirva. Así que, pues, sería la propuesta, Margarita. Entiendo su molestia, pero, es la salida que podemos encontrar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con la participación de Israel Fernández, quien está ya también listo en la línea telefónica. Ahí vengo, don Israel. Continuamos en teléfono público, gracias por su compañía. Israel Fernández, lo dejábamos pendiente hacia el cierre del bloque anterior, gracias por su paciencia. Israel, buenos días y adelante.
Sí, buenos días, Luis Camarena. Mire, un detallito con el predial que dicen, ajá, que subió como 100%, no sé qué tanto. Yo el año pasado me jubilé, gracias a Dios, a mi trabajo. Entonces me llegó el pago de 1,237, fui, metí mi credencial de jubilado y me cobraron 722, pero resulta que este año, yendo al internet, puse mis datos y todo este, ajá, rollo, y me sale que hoy mi finca mide 68 metros cuadrados,
sí,
y aquí tiene que son 73 metros cuadrados, más aparte que tengo 343 metros cuadrados, siendo que siempre me han cobrado 134, no le he construido más ni menos. Uh-huh. Entonces, en el año pasado me cobraron 722, ahora la cantidad asciende, bueno, dicen que subió al 100%, pero a mí me subió a 4,766 pesos, menos que me descuento 3,900, casi 4,000 pesos. Eso no es el 100%, es el 400%.
Sí,
¿verdad? Quizás que el cobro puede ayudar, o qué puedo hacer, porque pues mi casa tiene 68 metros cuadrados, yo no sé de dónde sacan que tengo 343 metros cuadrados, tendría que tener una tercera planta, si Dios quiere, que la tuviera.
Claro, y usted no le ha movido absolutamente nada, ¿cierto? No le ha puesto ni un solo ladrillo.
No, pues está igual, le digo que el año pasado metí mi jubilación y de repente me llega este fregazo, y también me ponen que tengo 73 metros cuadrados, yo tengo 68 metros cuadrados en mi escritura, dice.
No, definitivamente, don Israel, yo creo que toca hacer la aclaración con la Tesorería de Guadalajara, porque creo que son dos temas que se tienen que revisar: uno, lo que le están cobrando, pero sobre todo, que digan que su casa creció, que le puso más metros de construcción. Pues me parece que ahí hay un error. De pronto sí se hacen algunas actualizaciones, y eso se refleja, pues, pero en aquellas fincas en las que, en efecto, algo se construyó, un patio o alguna ampliación, pero pues, si no es su caso, no sé por qué crecieron los metros de construcción. Yo le invitaría en este caso, don Israel, a, pues, de entrada, eche un telefonazo a la Tesorería de Guadalajara, no sé si tenga con qué anotar.
Ah, permíteme, voy aquí, permíteme.
Sí, Sí, para revisar pues ese tema. Usted está en todo el derecho de preguntar y tienen que explicarle y dejarle muy claro por qué le están cobrando lo que le están cobrando. ¿Cuál es el criterio?
¿A ese puede decir?
Claro que sí, es el 3338.
Sí.
37.
Sí.
26.
Sí.
00.
Sí. Oye, Liceo Camarena, entonces mi esposa pues me dijo, es que puede ser ilógico, si la casa mide 68 metros cuadrados por 2, serían como 120 metros cuadrados, por más que le hayamos fincado, son 120 metros cuadrados.
Ajá.
Y no 300 y tanto, pues digo, tenía que tener una tercera planta para que me dieran ese estimado.
Sí, claro. Sí, no, yo estoy de acuerdo con usted, don Israel, y la propuesta sería tener este acercamiento con la Tesorería de Guadalajara, que tiene, digamos, la central, la sede de la Tesorería ahí en Miguel Blanco, en el centro, para que le expliquen por qué le están cobrando lo que le están cobrando y por qué se supone que tiene usted hoy más metros de construcción que el año pasado, sin que usted le haya puesto un solo ladrillo.
Sí, ni toca mañana. Pues muchas gracias.
No, pues mucho éxito en esta aclaración, don Israel. Ojalá le vaya muy bien y si no, pues ya nos platicará y lo retomamos en este espacio.
Que esté bien.
Bien, muchas gracias y hasta pronto a don Israel Fernández. Ángela Espinosa, a propósito de la llamada telefónica que sosteníamos con don Arturo Alonso, quien decía, oye, ¿por qué me están cobrando tanto por algunos procedimientos en cementerios particulares? Dice Ángela Espinosa que cobran tanto porque es un panteón particular, que era justo con lo que veremos la llamada, ¿no? Que le decía yo, oiga, ¿es particular o es municipal? Y no cobran mantenimiento, no cobran predial a perpetuidad, el único gasto es el cierre y la apertura de tumba cuando lo necesites. Cada parque funerario establece su tarifa, pero es justamente para eso, que era parte justo, Ángela, como bien lo señala usted, de lo que yo le planteaba en este caso pues a don Arturo, ¿no? Si es un cobro que está haciendo el cementerio, pues tendrá sus tarifas, tendrá sus criterios, habrá que platicar con ellos y si uno está de acuerdo, pues tocará entrarle, si no, pues buscar alguna alternativa. Y muchas gracias, Ángela, por ayudarnos a ampliar este tema y por hacer algunas puntualizaciones. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Mari González participa también en este teléfono público. Hola, Mari, bienvenida.
Buenos días.
A la orden.
Espero que se la hayan pasado muy bien y Dios los cuide y los bendiga donde quiera que anden.
Muchísimas gracias, igualmente.
Mire, quiero dar este comentario. Ajá. Hace unos días fui a Guadalajara.
Sí.
Y de aquí del lado izquierdo, para ir como quien dice a Ciudad Granja, por todo el periférico. Oiga, ¿por qué ponen esos árboles que parecen horquetas de resortera? Todo seco y mucha basura. ¿Qué está pasando? Haga de cuenta que estaba un tiradero de puras bolsitas de plástico en la orilla. ¿Qué le pasa a la gente? Porque esta tiene su ciudad más sucia. Antes era una ciudad preciosa, muy bonita. Y ahora, no, se pasan de la raya. Ahora mire, ¿por qué pusieron, esto de vialidad yo se los quería decir, ¿por qué pusieron allá vialidad en el periférico? Creo que hay lugar donde poner una vialidad como se debe. Ahí también a veces tienen bien sucio. Y a mano derecha todo eso también está sucio. ¿Y dónde está la autoridad? Ahora que multen a los que vean que tienen basura, a cabo todo mundo trae celular. Sacan y repórtenlo y pónganle una multononona para ver si no se educa la gente. Por 3-4 papeles que tiren, ¿sabes qué? Vas a recoger tanto. Y tienes una multa de tanto y se lo aseguro que se pondrían al tiro. No se vale. Yo disfruté mucho la ciudad de Guadalajara. Viví en ella, pero era una chulada hace muchos años. Estoy orgullosa. Y ahora voy, no hombre, ahora oiga, dígame, ¿no podrán las autoridades poner el hoy no circula? Yo creo que sí, también eso estaría bien. ¿Cómo ve?
Pues yo coincido con usted, Mari, sin duda, respecto a la necesidad de que de manera conjunta y con corresponsabilidad, tanto las autoridades como la ciudadanía, pues hagamos lo que tenemos que hacer para tener un espacio público limpio, ¿no?
Sí. Mire, yo a veces vengo en algún camión y veo que alguien tira basura, muchachas jóvenes. Ajá. Y me levanto y les digo, oye, chamacas, disculpen, ¿están en la escuela? Sí, señora. Pues no se nota, le dije, porque ahorita acaban de tirar basura ahí. Compran sus aguas frescas o lo que sea y ahí tiran la basura. Al rato está el montón y nadie fue. Y esa es la juventud del futuro, qué triste.
Sí, hay que apostar indiscutiblemente, Mari, por la cultura cívica, por el cuidado de nuestro claro. de nuestro medio ambiente y entender que pues no habrá sanción que alcance ni autoridad que ajuste para, digamos, ponerle un inspector atrás a cada persona, a cada ciudadano. Creo que tenemos que hacer lo propio y sobre todo pues aprender a hacer una disposición final responsable de nuestra basura, de uh-huh. nuestros residuos, para que pues finalmente contemos con entornos, con espacios y con ambientes limpios, sanos, ¿limpios? Agradables, porque finalmente pues me parece, Mari, que lo que hacemos y dejamos de hacer como ciudadanos, pues nos pega a todos. Así que ojalá que todos pongamos
nuestro granito de arena. Yo a personas que tiran basura le digo, oiga, no tire basura. No hay que hacer así. Ahorita usted está... Deme esa basura, yo casi siempre traigo una bolsita de plástico. Ajá. Y ahí la echo. Y me dicen, ay, es que me... No tire basura. Al ratito va a estar el montón y nadie fue. Claro. Mire, allá por la carretera de la Herradura, arriba de las plazas Aulex... Uh-huh. Había de ver, no tiran poquita, tiran bolsas de basura. Si aquí en el pueblo está viniendo la basura, seguido, aquí, gracias a Dios estamos bien, ¿por qué la gente allá de las camionetas avientan las bolsas de basura?
Nos falta todavía mucho como sociedad en algunos integrantes, Mari, sin duda. Pero mire, qué bueno que hay personas conscientes como usted, corresponsables, involucradas además con la ciudadanía, y pues sirva esta llamada que nos realiza el día de hoy para tratar de generar pues mayor conciencia, particularmente entre la población.
Sí. No, yo he visto ya tantas cosas como no se imagina. Sí. Mire, también le voy a decir otra cosa. He visto a muchachos y muchachas que entran al templo, llegan y se sientan y no se persinan. También eso. Digo, ¿qué les pasa? Ya chamacas y muchachos de 15, 17 años llegan, nomás se sientan y ya estuvo. Si están en el templo. Y al entrar se supone que también deben de persinarse. Nada. Llegan como Pedro por tu casa. ¿Cómo ve? No, ahorita la juventud está muy mal. Y también en eso. Y en el tiradero de basura en las escuelas, las maestras tienen la culpa.
Que es un asunto al que tenemos, sin duda, pues que entrarle todos, como sociedad en general, los padres de familia, los profesores, autoridades, todos. Y además todos tenemos que hacernos también, pues, responsables de nuestros propios actos y de nuestras omisiones. Mari, yo le agradezco mucho su participación en este espacio. Gracias por estas reflexiones, por estas propuestas que deja sobre la mesa, que ojalá que lleguen a oídos de muchas de las personas que nos están acompañando esta mañana. Que tenga usted un excelente día. Le envío un abrazo y le deseo un feliz año.
Igualmente, y Dios los cuide donde quiera que anden.
Muchas gracias, igualmente, Mari.
Hasta luego.
Hasta luego, la participación de Mari González. Vamos a la pausa y continuamos con más. Continuamos en este teléfono público, gracias por su participación. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además del WhatsApp o el Telegram 33-11-55-19-62. José Aceves Estrada dice, hace como un año se me extravió una placa, denuncié y así circulé sin problemas. Ahora, para el cambio de placa, ¿qué debo hacer? Pues se supone que estas láminas deberían estar dadas de baja, don José. Incluso la fiscalía está instalando dos módulos en un par de recaudadoras, una de ellas, recaudadoras estatales me refiero, la del centro, para resolver todo ese tema que tiene que ver con placas, si están robadas, si están extraviadas, para que no tenga usted ningún problema al momento de pagar el famoso 3x1 y que le entreguen pues sus nuevas láminas en su momento. ahí se, están ya pues estos módulos. Si usted tiene el acuse de recibo de la baja, pues creo que ya es un buen documento con el que podría acercarse en su momento. También a través de WhatsApp llega participación de nuestro radio escuchas. Berta Delgado dice: aquí en Jalisco habrá clases con tanto frío o se van a suspender. Hasta el momento la Secretaría de Educación Jalisco no se ha pronunciado al respecto. Siempre hay una gran apertura, sobre todo en aquellos puntos de la entidad en donde baja verdaderamente la temperatura, en donde los termómetros descienden de manera importante, y ahí se van haciendo ajustes. Ahí se van haciendo ajustes, no para pensar en una suspensión como tal, pero sí para mover tal vez un poco el horario. Pero hasta el momento, Berta, todavía no ha ocurrido, y hay que recordar que esto está, digamos, muy focalizado. No es una medida que se aplique en general en toda la entidad, sino en aquellos puntos en donde esté haciendo más frío, con el propósito, claro, de cuidar la salud de la ciudadanía. Gracias a la señora Ramírez, quien quiere saber en dónde conseguir el nombre del director de Tianguis y Espacios Abiertos y el de Padrón y Licencias del Gobierno de Guadalajara para elaborar un escrito relacionado con un puesto callejero. Lo puede consultar, señora Ramírez, en la página web del Gobierno de Guadalajara. Ahí viene un directorio con los nombres, los cargos e incluso los números telefónicos a los que usted se puede comunicar. Rocío Granados también entable contacto con nosotros para darle difusión a un reporte de la Comisión Federal de Electricidad. Es el 1515-057293. Es un reporte que corresponde a dos postes de concreto que están tirados en la banqueta en la calle Ruiseñor, al cruce con Cisne, en la colonia Morelos de Guadalajara. Lo hacemos también extensivo a través de este espacio para que una cuadrilla de la Comisión Federal pues se acerque a este punto y retire pues estos que son sus postes, literalmente. Gracias también a Luz López, aquí nos deja sus datos y quiere preguntarle a usted que nos acompaña también esta mañana, si hay algún notario de confianza para, pues supongo que realizar algún trámite relacionado con estos temas que desahogan las notarías. Así que si hay alguna recomendación por parte suya, de antemano un agradecimiento a nombre de Luz López. Aquí nos dejan sus datos. Irma Pérez también se comunica con nosotros para enviarnos saludos y decir: ya los jóvenes no hacen caso, son groseros con los adultos, por eso mejor ya no hay que decirles nada. Pues yo sugeriría o plantearía, Irma, justo lo contrario. No se trata de desaparecer o de dar un paso hacia atrás. Hay que pues no dejar de insistir en la formación, en el fomento al respeto y a entender que hay que forjar buenos ciudadanos, porque pues imagínese si están mal y no se hace nada al respecto, pues van a terminar peor. Imagínese los de adultos, estas personas que tal vez no respetan del todo o no respetan nada. Ya como adultos, pues, ¿qué sociedad nos va a delinear? Delia Silva nos platica que fue a pagar el predial y de pagar 2,000, hoy pagó 6,500. Fui a hacer la declaración y no hacen el descuento a las personas de la tercera edad, que solo trae descuento por pronto pago y tuvimos que pagar. Me extraña mucho, Delia, porque estos descuentos o estos apoyos a las personas de la tercera edad, pues, están vigentes. Hay que hacer, creo yo, pues, la aclaración correspondiente. Me dice que ya fue, pero no le hicieron caso. No me dice en qué municipio se presentó este tema, pero yo no dejaría de insistir, ¿eh? Yo regresaría a la tesorería para que le expliquen por qué no le aplicaron el descuento correspondiente. Gracias a Berta Delgado, creo que fue su mensaje, ¿no?, que leí también en WhatsApp respecto a las temperaturas o a la suspensión de clases, que me preguntaba. Sí, pues Berta, pues le acabo de decir que todavía no hay un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Educación. Ricardo Martínez también se comunica con nosotros a este espacio. Hola, Tocayo, buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ricardo. Pues agradeciendo el espacio, y le comentaba a tu colaboradora telefonista, ajá, que pues aprovechar tu espacio para hacer una invitación abierta a la población del estado de Jalisco a retirar al 100% los portaplacas. Ayer, coincidentemente, el encargado de los agentes viales aquí en Jalisco comentó que no todos los portaplacas se van a entrar en este sistema, pero la realidad es que nos pusimos a investigar y viendo todas las placas, los cuatro tipos de placas que tenemos aquí en Jalisco, no existe un portaplaca en el mercado que te permita que te dejen circular una portaplaca. Aquí una pregunta. Infraccionarlos, que prácticamente es lo mismo. Entonces, para que la población se evite un mal rato, yo invitaría a todos a que retiremos los portaplacas. Son 4 o 6 tornillos en unos casos, y dejar las placas limpias, sean nuevas, sean viejas, y evitar los malos ratos a partir de mañana, que entre en vigor esta ley que está desde el año pasado, que echaron un paso para atrás.
Sí.
Pero definitivamente mañana será tema de sanción para cualquier elemento de movilidad a pie, o motorizado, o en vehículo, para infraccionarte con esta multa que, la verdad, se sale de control para cualquier bolsillo de cada jalisciense.
Sí, mejor tratar de reducir el margen de algún acto de molestia, ¿no, Ricardo? Aunque, digamos, el código QR esté despejado, pues ¿para qué tener que estar ahí discutiendo o alegando con el policía vial? Si dice usted, bien, es muy sencillo retirar los portaplacas, pues mejor lo hacemos y nos evitamos problemas.
Sí, definitivamente, porque aparte pues será hablar por celular, aparte serán muchas situaciones en las que serán recaudatorias.
Pues,
lógicamente no lo aceptará el gobierno, pero de alguna forma, con el afán de poderme equivocarme, pues tendrán de algún modo donde sacar recursos para estas placas que supuestamente van gratis en el 3x1.
Muy bien, pues muchas gracias, don Ricardo, por este exhorto, sobre todo pues esta recomendación a quienes nos acompañan esta mañana, y bueno, pues veremos a partir de este jueves y en los días subsecuentes, ¿qué tal se pone esta supervisión por parte de las autoridades viales?
Bueno, pues muchas gracias y te agradezco tu atención, y pues principalmente que tomemos cartas en el asunto con los jaliscienses, y que esto se aplique no nomás para los locales, también para los cientos y miles de vehículos con placas foráneas que ocultan la identidad de dónde son, pues esperemos que también sea parejito el asunto, no solamente en lo local.
Totalmente. Ricardo, muchas gracias por la comunicación y que sea un excelente día.
Igualmente, un saludo a todos, gracias.
Muchas gracias. Es la participación de Ricardo Martínez esta mañana aquí en Teléfono Público. Una pausa y continuamos con más. Manuel Núñez se comunica también a este espacio para reportaros que hay unos tornillos que sobresalen de la banqueta, cosa de 20 centímetros, lo cual pues no es poco. Allá en Avenida Ávila Camacho y Agustín Melgar, en la colonia Niños Héroes, desde que hicieron el tren ligero están estos tornillos. Es un tema ya reportado, el número es el 346974, lo hizo hoy. Bueno, hay que aguantar un poquito, Manuel, tantita paciencia, y vamos viendo qué pasa en el transcurso de los próximos días, pero por lo pronto, pues ahí está ya consignado el reporte 346974, porque es pues un tema que reviste pues peligro, ¿no?, para los peatones que están transitando, que caminan por esta banqueta ahí en Avenida Ávila Camacho y Agustín Melgar, en la colonia Niños Héroes. Muchas gracias por su participación en este espacio. Tere Sánchez también participa con nosotros, quiere orientación, ¿qué puedo hacer para conseguir un medicamento para mi mamá? El día de ayer no se lo surtieron en la clínica 34 del IMSS. Si me lo permite, Tere, compartimos su reporte con Dalia del equipo de comunicación social del IMSS para que puedan tener contacto con usted y ver qué alternativa se puede encontrar para proporcionarle este medicamento lo antes posible a su mamá. Es importante que pues no se suspendan los tratamientos y que en la medida de lo posible, pues con la mayor celeridad posible, le otorguen, le suministren estas medicinas. Le pasamos el reporte al Seguro Social. Rodrigo López nos comparte también un reporte, en este caso dirigido a la Secretaría de Transporte, con relación a la ruta C-71, antes la 604A, en su ramal Colonia Jalisco, una ruta que tiene varias unidades que repiten el número, como el 3, el 5, el 6 y el 14, y algunos más, y la Secretaría o no lo sabe o se hace de la vista gorda, lo cual se me hace muy difícil pensar que exista corrupción de por medio. Gracias por su atención. El reporte de don Rodrigo López para que las autoridades pues revisen qué pasa con los números de unidad, ¿por qué estarían repetidos? Que es, pues sí, algo que llama la atención. José Espinosa nos platica que a espaldas de la antigua central camionera hacen las correcciones del predial, solo lleva las escrituras, hay que acudir todos para ver qué pasa, quieren sacar el predial, la condonación de la verificación. Lo leo pues tal cual me lo están pasando. Gracias, José, por su reporte, o su propuesta, mejor dicho. Rosario Guevara dice que ayer pagó el refrendo, nos dijeron que nos llegaría un correo y tendríamos 24 horas para validar, pero la página que archivo no es encontrado. ¿Así tal cual, archivo no es encontrado? O algo así. ¿Qué vamos a hacer? Fíjese que respecto a este tema, sí se han generado varias inquietudes, Rosario, y varias quejas. Tan es así que incluso el gobierno de Jalisco habilitó otra dirección para realizar el trámite correspondiente, porque evidentemente están resultando rebasados, están saturados. Yo le sugeriría esperar un poco más para seguir insistiendo, seguir refrescando la página y ver si efectivamente pues ya funciona este enlace. Está consciente el gobierno estatal de estas fallas, está tratando de trabajar al respecto y yo presumo que no tendría usted pues mayor problema con vínculos o archivos caducos, porque pues ya no es tema suyo, es tema de ellos. Pero de cualquier manera vamos guardando, vamos acopiando todas estas quejas, todas estas inquietudes para planteárselas también a las autoridades estatales y sobre todo que nos brinden una orientación y tranquilidad a los contribuyentes que de manera muy puntual, con un gran sentido de responsabilidad, como el caso de Rosario, pues están tratando de ponerse a mano, de aprovechar el famoso paquetazo 3x1, y no están caminando las cosas como uno esperaría. Hay que tener un poquito de paciencia. Gracias también a María de la Luz Gutiérrez. Nos dice: mi hermano fue a la verificación hace un año y medio y le dijeron que tenía que hacer la afinación. El mecánico le dijo que no servía el motor y que arreglarlo le costaría entre 8,000 y 9,000 pesos. Fue con otro mecánico para una segunda opinión y le conformaron que el motor está prácticamente inservible, por lo que es más caro arreglarlo que lo que vale el propio vehículo. La pregunta es, si lo quiere vender a un taller de autopartes, ¿es necesario dar de baja las placas? ¿Tiene que pagar el refrendo de este año? ¿Debería continuar pagando o que ya no pague? Yo creo que tendría que dar de baja las placas y en ese momento, bueno, pues se despide del vehículo como tal para que lo venda, en este caso, pues a la chatarrera o al deshuesadero para que lo vayan pues desmontando. Pero definitivamente creo que sí es importante dar las placas de baja e informar que ese vehículo pues ya sale de circulación, porque si no, pues tendría que seguir pagando eventualmente el refrendo y el resto, ¿no?, de las obligaciones, como el caso de la verificación o el caso de pues el reemplacamiento, que en este caso va por 900 pesos, pero si trae además un rezago, pues también va a generar multas. En fin, si ya definitivamente ese coche no circula, de lo de baja creo que es lo mejor que se puede hacer, avisar formal y oficialmente a la autoridad que ese vehículo pues ya no está circulando. Gracias a una persona que me dice que le gustaría salir al aire, ya nos atropella el reloj, pero le derivo su reporte a Víctor Montes para que mañana lo puedan retomar. Un caso relacionado justo con el pago del refrendo vehicular y otra vez el tema, ¿no?, de que le dijeron que llegaría un correo, pero pues no está funcionando bien, no está llegando la información de manera adecuada, cuando menos no como lo habían prometido. Así que quiere platicar su caso al aire, con muchísimo gusto yo le dejo este mensaje pendiente a Víctor para que pues se ponga en contacto con usted y pueda exponer su caso. La recomendación sería mañana échenos un mensajito entre 11 y 12, justo cuando arranque el programa, para tener ahí muy presente y guardado su dato, y nos proporcione también un nombre para poder hacer la llamada correspondiente. Como siempre, le agradezco mucho la confianza en este espacio. Antes de despedirnos, pues el comentario de don Miguel Mendoza, quien dice: yo quise pagar el predial en Guadalajara, el año pasado fueron 2,500, hoy me cobran 3,700 ya con descuento, y al momento de reclamar me dijeron que para qué me quejaba si el gobierno federal da pensión de 6,000 pesos. Pues vaya respuesta, don Miguel, la que le dieron. Hay que reportar a esa, supongo yo, persona de caja que pues tiene semejantes reacciones, y si usted tiene alguna inquietud, regrese a la tesorería y que le expliquen por qué le cobraron lo que le cobraron y si este ajuste empata a lo que se anunció en su momento. Nos vamos, bonito día.